desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Camboya arrasó una instalación de defensa financiada por Estados Unidos en su costa sur, confirmó el viceprimer ministro el domingo. El último movimiento en la controvertida expansión en curso de una base naval estratégicamente crucial que se está desarrollando con ayuda china. India el domingo 4 de octubre registró 75.829 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, un día después de cruzar 100.000 muertes. La Meca reabre para una peregrinación limitada de Umroh después de la pausa del COVID-19. Azerbaiyán afirma haber destruido 4 tanques armenios. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Camboya arrasó una instalación de defensa financiada por Estados Unidos en su costa sur, confirmó el viceprimer ministro el domingo 4 de octubre. El último movimiento en la controvertida expansión en curso de una base naval estratégicamente crucial que se está desarrollando con ayuda china. El Wall Street Journal informó el año pasado sobre un plan preliminar de acuerdo secreto que permite a China atracar buques de guerra en la base naval de Rem, cerca de la ciudad costera del reino de Sihanoukville. Pero Camboya, inundada en los últimos años por inversiones china, ha negado enérgicamente el informe, aunque el primer ministro Hun Sen ha dicho que la ayuda de Beijing financiará el desarrollo de la base naval. Imágenes de satélite publicadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales esta semana mostraron que una instalación financiada por Estados Unidos en la base naval de Rim había sido demolida, lo que generó preguntas sobre el rumoreado acceso chino, dijo el grupo de expertos con sede en Washington. Pero Thi Ban, viceprimer ministro y ministro de defensa de Camboya, desestimó las preocupaciones el domingo. Dijo que reubica la instalación en un nuevo lugar, no puede mantenerla más y el edificio ya es viejo. La sede táctica del Comité Nacional de Seguridad Marítima se inauguró en 2012. Será mucho mejor en su nueva ubicación, dijo Thi Ban. India el domingo 4 de octubre registró 75.829 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, un día después de cruzar 100.000 muertes. El Ministerio de Salud elevó el total confirmado de India a más de 6,5 millones del domingo y dijo que al menos 101.782 personas han muerto por COVID-19. India sigue registrando el mayor número de casos diarios a nivel mundial, pero con una tasa de recuperación de más de 83%, el número de personas curadas ha superado los 5,5 millones, dijo el Ministerio de Salud. India también tiene una tasa de mortalidad baja del 1,56%, que es casi la mitad de la mundial. El Ministerio de Salud atribuyó el aumento de las pruebas en el país a una tasa de mortalidad baja sostenida. India ha realizado casi 79 millones de pruebas hasta ahora, según datos oficiales. India se está preparando para reabrir cines y parques de entretenimiento con capacidad limitada a partir del 15 de octubre en un esfuerzo por reactivar la economía. Los expertos en salud advierten que la medida tiene el potencial de que el virus se propague durante el próximo festival religioso y la temporada de invierno. Musulmanes vestidos con máscaras rodearon el sitio más sagrado del Islam a lo largo de caminos socialmente distanciados el domingo 4 de octubre, ya que las autoridades sauditas reanudaron parcialmente la peregrinación de Umrah durante todo el año en medio de extensas precauciones de salud después de una pausa de 7 meses por coronavirus. Miles de fieles entraron en grupos de la gran mezquita de la ciudad santa de la Meca para realizar el ritual de rodear la Sagrada Kaaba, una estructura cúbica hacia la que rezan los musulmanes de todo el mundo. La Umrah, la peregrinación que se puede realizar en cualquier momento, generalmente atrae a millones de musulmanes de todo el mundo cada año, pero suspendió en marzo debido a la pandemia de coronavirus. Se revivirá en 3 fases y el ministro de Arabia Saudita, Mohammed Benten, dijo la semana pasada que se permitirá a 6.000 peregrinos por día en la primera etapa realizar la Umrah meticulosamente y dentro de un periodo de tiempo específico. Se han adoptado una serie de precauciones para evitar cualquier brote durante la Umrah, según los medios estatales. La venerada piedra negra en la esquina este de la Kaaba, que es costumbre pero no obligatorio tocar durante la peregrinación, estará fuera de su alcance, mientras que la gran mezquita será esterilizada antes y después de cada grupo de fieles. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán dijo que habían destruido 4 tanques de las Fuerzas Armadas de Armenia en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj. La agencia de noticias rusa TASS informó que Azerbaiyán también confesó haber capturado a 3 soldados armenios. Según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, el domingo, agregaron que la intensidad de los combates en el frente aún continuaba. Azerbaiyán también ha acusado a Armenia de disparar artillería y cohetes contra asentamientos cercanos al lugar de los disparos. El 27 de septiembre, Azerbaiyán y Armenia volvieron a enfrentarse en el antiguo conflicto en torno a la región de Nagorno-Karabaj. El área también se convirtió en un campo de batalla en el verano de 2014, abril de 2016 y junio pasado. Nagorno-Karabaj es administrativamente parte de Azerbaiyán, pero la mayoría de la población es armenia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, defendió su historial de lucha contra la pandemia de COVID-19 y pidió que no haya polémicas ni conmoción en medio de críticas de que está poniendo la economía por encima de la salud pública. La declaración en vídeo a última hora del sábado se produjo cuando el número de casos de COVID-19 del cuarto país más poblado del mundo aumentó a 299.506. Su número de muertos relacionados con coronavirus de 11.055 se encuentra entre las más altos de Asia. El manejo del gobierno de la pandemia desde marzo ha provocado críticas de algunos expertos en salud pública por priorizar las preocupaciones económicas sobre la salud pública. Recientemente, el Ministerio de Salud ha sido objeto de fuertes críticas por parte de grupos de voluntarios y en general en las redes sociales por lo que dicen es un gasto insuficiente en la pandemia. Protección insuficiente para los trabajadores de la salud y altos precios para las pruebas privadas de coronavirus. El presidente dijo que el manejo de COVID-19 en Indonesia no ha sido malo, de hecho ha sido bastante bueno. El presidente, conocido por su nombre popular Jokowi, defendió su decisión de no imponer confinamientos en toda la provincia y ciudad en lugares donde los casos continúan aumentando, porque dijo que eso habría perjudicado el sustento de las personas. La mayor economía del sudeste asiático entrará este año en su primera recesión desde la crisis financiera asiática de 1998 debido a la pandemia. Pero el peor pronóstico del gobierno de una contracción del 1,7% en 2020 es mejor que el de muchas economías, dicen los funcionarios. Indonesia se acercó un paso más a la aprobación del polémico proyecto de ley creación de empleo del presidente Joko Widodo después de que el Comité Legislativo del Parlamento y los ministros del gobierno aprobaron el sábado la última versión para someterla a votación la semana próxima. Una coalición de 15 grupos activistas, incluidos varios sindicatos, condenó la medida en un comunicado el domingo, acusando al gobierno y a los parlamentarios de completar las deliberaciones en secreto durante una audiencia inusual a altas horas de la noche durante un fin de semana. El llamado proyecto de ley Omnibus, destinado a revisar más de 70 leyes existentes en su solo voto, es la medida insignia del presidente para acelerar el ritmo de la reforma económica y mejorar el clima de inversión del país. Los inversores globales han estado observando de cerca para ver si el proyecto de ley se diluye en los debates parlamentarios, ya que la economía más grande del sudeste asiático intenta competir por la inversión en manufactura que se traslada desde China. En una audiencia el sábado, que terminó unas horas antes de la medianoche, representantes de 7 de las 9 facciones en el Comité de Legislación aprobaron el proyecto de ley para ser sometido a votación parlamentaria, mientras que 2 facciones fueron rechazadas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door and masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el papel del Ejército Nacional de Indonesia en frenar la pandemia de COVID-19. Cada 5 de octubre se celebra el cumpleaños del Ejército Nacional de Indonesia, TNI por sus siglas en idioma indonesio. Desde su establecimiento el 5 de octubre de 1945, el Ejército Nacional de Indonesia ha experimentado muchos desarrollos organizativos y mejoras en el desempeño de su papel en el mantenimiento de la seguridad y la defensa nacionales. Antes de la independencia de Indonesia, había una institución militar formada por el gobierno colonial de las Indias Orientales Holandesas, que consistía en soldados indígenas. La institución fue conocida como Koninklijke Nederlands Indische Leger, o el Ejército Real de las Indias Orientales Holandesas. Luego, después de que los holandeses perdieron ante Japón en la Segunda Guerra Mundial, también hubo soldados de PETA o defensores de la patria formados por el gobierno japonés para luchar contra los aliados en ese momento. Todo esto se convirtió en el precursor de la formación del Ejército Nacional de Indonesia con varios nombres durante la Guerra de Independencia hasta ahora. El Ejército Nacional de Indonesia no solo tiene la tarea de mantener la seguridad y el orden del pueblo y el Estado de Indonesia. Durante la pandemia de COVID-19 como hoy, el Ejército Nacional de Indonesia también apoya los esfuerzos del gobierno en el manejo de COVID-19. El papel del Ejército Nacional en frenar la pandemia de COVID-19 fue enfatizado por el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Bambang Susatyo, el domingo. Bambang dijo que la conmemoración del aniversario del Ejército Nacional de Indonesia también fue un impulso para mostrar el papel de los militares en la ruptura de la cadena de transmisión de COVID-19. Según Bambang, el Ejército Nacional, como elemento de fuerza de la nación, está obligado a aparecer y participar en el proceso de solución de este problema. Resulta que el Ejército Nacional estuvo involucrado mucho antes de que COVID-19 fuera declarado pandemia. Entre ellos se encuentran recoger a ciudadanos indonesios de Wuhan, China, y establecer una cuarentena en la isla Galang. Y cuando el presidente Joko Widodo declaró que COVID-19 era una pandemia, el Ejército Nacional también ayudó a formar un grupo de trabajo que también fue llenado o está presente el gobierno regional, el ministerio y varias otras partes interesadas. Durante la pandemia, el Ejército Nacional estuvo presente con otras instituciones en la educación del público para prevenir la transmisión del coronavirus. Por supuesto, el Ejército Nacional no está solo en el desempeño de su papel en el tratamiento de la pandemia de COVID-19. Se necesita una sinergia y una cooperación sólida entre las agencias gubernamentales y la comunidad para que se pueda reducir la propagación del coronavirus y el número de casos positivos de COVID-19 en Indonesia. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el 5 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de octubre del año 1994. En Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente. La Orden del Templo Solar, en francés OTS, fue un grupo esotérico clasificado como secta y principalmente activo en Francia, Suiza y Canadá. Según Robert Cabrier, miembro de la sección y autor del libro Pourquoi la resurgence de l'ordre du temple tomo estreño, había tomado algunos conceptos de la masonería, el rosacrucianismo, la homeopatía, etc. Las metas de la orden eran establecer algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo, reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, preparar la humanidad para una gran transición y prepararla para el regreso de Jesucristo como Dios Rey Solar, unificar todas las iglesias cristianas y el islamismo. El 5 de octubre de 1994 en Suiza, 48 miembros mueren por disparos y son posteriormente quemados. Después de la muerte de ambos líderes, la secta se disolvió.
Sin embargo, el 23 de diciembre de 1995, en Vercors, Francia, se encontraron los cuerpos calcinados de 16 adeptos. El 15 de enero de 1998 se produjo la muerte de 33 personas, de miembros de la orden en burdeles quemados. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la orden participaron en suicidios colectivos y se especula con la posibilidad de que algunos fueran asesinados. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de octubre del año 1964. El Cairo, Egipto, se inicia la segunda conferencia del Movimiento de Países No Alineados. El Movimiento de Países No Alineados, o MNOAL, es una agrupación de estados conformada durante la Guerra Fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad del Movimiento de Países No Alineados, o MPNA o MNOAL, era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias ya nombradas. Aunque haya caído el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, la URSS se haya disuelto, la organización continúa vigente. El primer intento de la creación de una convergencia entre los países que más tarde se conocería como el Movimiento de los Países No Alineados fue en 1955, cuando se celebró en la Conferencia de Bandung en Indonesia, primer siendo Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser y Sukarno, jefes del gobierno de India, Egipto e Indonesia, respectivamente, los promotores de la idea. En una reunión evocaron la idea de crear una organización debido a que se produjo poco después de la independencia india. Influyó mucho la ideología y el pensamiento de Mahatma Gandhi. Después del fin de la Guerra Fría, el MPNA sufrió la falta de identidad. Sí, el motivo de la creación era tener un bando intermedio entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kenyataan. kasih tak menghanyutkanku, mimpiku sempurna tak seperti orang biasa. Imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre política de reformas gubernamentales para atraer más inversiones. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno estaba llevando a cabo reformas políticas, una de las cuales era a través de la ley Omnibus para atraer más inversiones a Indonesia. Luhut, como portavoz del Seminario Web Nacional sobre Inversión de Países Islámicos en Indonesia en Jakarta el jueves, dijo que el gobierno está presionando para que se ratifique la ley Omnibus y apoyando a las empresas y comunidades afectadas por COVID-19. Según Luhut, la pandemia de COVID-19 que ha azotado a Indonesia desde marzo pasado no solo ha provocado la muerte, sino que también ha tenido un impacto negativo en el sector económico. Por tanto, la inversión es uno de los impulsores necesarios para el crecimiento económico. Se dice que la pandemia hace que el poder adquisitivo de las personas disminuya, lo que afecta el consumo. Por lo tanto, necesita un impulso de gasto público y una inversión adicional. Luhut explicó que además de enfocarse en reformas de políticas para invitar a la inversión, la otra estrategia del gobierno es enfocarse en desarrollar el sector de infraestructura. Dijo que además de China, así como de los países occidentales, la inversión de países islámicos, de países árabes y africanos en Indonesia también fue bastante significativa. Indonesia incluso firmó un memorando de entendimiento de 22.800 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos el 12 de enero de 2020. Los detalles de esta cooperación incluyen el desarrollo de energía sostenible, compartiendo una visión de crecimiento verde como una forma de transformar la seguridad energética en energía sostenible y valor de apoyo. Islam genuino para fomentar la tolerancia, así como varios otros. Luhut enfatizó que las empresas de inversión extranjera de países islámicos en 2019 estaban dominadas por los Emiratos Árabes Unidos con un 69,7%. Indonesia también está colaborando con la empresa de los Emiratos Árabes Unidos en el marco del G42 para producir la vacuna COVID-19. Los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a proporcionar 10 millones de dosis a Indonesia y a emprender una cooperación más amplia para la producción farmacéutica en los mercados de Oriente Medio, África y varios otros países. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia. Setiap malam hatiku tenang jika mengingatmu, oh sayangku. Ku butuh kamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria tuli-tuli. Manténganse en sintonía. La gente de Buton en el sureste de Sulawesi tiene la costumbre de consumir yuca procesada y maíz como alimento básico y también pescado fresco. La mayoría de las comidas Buton se preparan de manera simple, comenzando desde la elección de los ingredientes, como cocinar, hasta la presentación simple. Gran parte de la cocina típica de Buton se elabora con yuca. Uno de ellos se llama tuli-tuli fritas. Esta comida frita, que parece el número 8, es una de las favoritas de la gente de la isla de Bouton, porque tiene un sabor delicioso y no amargo. El ingrediente principal es la yuca, con la adición de chalotes y sal. Tuli tuli generalmente se sirve con salsa de chile. La presentación también varía. Algunos lo sirven por separado con la salsa de chile. Algunos se mezclan con la salsa de chile. Depende del gusto individual. Para hacer papas fritas tuli tuli, en primer lugar se desmenuza la yuca. Posteriormente se presiona firmemente la masa de yuca para que salga el agua hasta que se seque. Luego la yuca seca se divide en dos partes. La primera parte se mezcla con suficiente agua, rodajas de chalota y sal. Luego se calienta hasta que se convierte en una masa espesa. Después de eso, mezclelo con una yuca rallada que se haya secado. Luego se mezclan las dos masas. Cuando la masa esté mezclada, solo tome un círculo pequeño y haga un círculo largo y estrecho. Luego se forma como el número 8. Luego se fríe en suficiente aceite de cocina. Tuli tuli es sabroso cuando se come. Este culinario tendrá un sabor más delicioso cuando se lo coma mientras se sumerge en la salsa de chile. La gente de la isla de Bouton prefiere disfrutar de tuli tuli por la tarde y por la noche. Por eso los vendedores de tuli tuli solo lo venderán por la tarde hasta la noche. En la isla Bouton no es difícil encontrar tuli tuli. Este alimento frito también se vende comúnmente junto con otros alimentos fritos como plátanos fritos, batatas fritas y frutas del pan fritas. Los precios de tuli tuli son bastante asequibles, alrededor de 1000 hasta 2500 por pieza o menos de $1 estadounidense. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya, karena hadirmu membawa tanya. Oh, oh, ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Layang di atas awan tanpa terbang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido al segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y te guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Senang, que en español significa estar feliz. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Senang, que significa estar feliz. En el patio de campus, Siti pregunta sobre el día del examen final de Kevin.
Kevin, bagaimana ujian karya sastra Indonesia?
Aku senang bisa melewati ujian itu dengan baik.
Oh ya? Kenapa?
Aku senang. Semua soalnya bisa kujawab.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, senang. En español significa estar feliz. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Bagaimana ujian karya sastra Indonesia? ¿Bagaimana ujian karya sastra Indonesia? ¿Qué significa? ¿Cómo es el examen de las obras literarias indonesias? Aku senang. Aku senang. Que significa yo estoy feliz. Ujian telah usai. Ujian telah usai. Que significa el examen ha terminado. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Que significa por qué es eso? Bisa menjawab. Bisa menjawab. Que significa puede responder. Semua soal. Semua soal. Que significa todas las preguntas. Aku senang tinggal di sini. Aku senang tinggal di sini. Que significa me encanta quedarme aquí. El uso de la palabra senang, que significa estar feliz, se usa para expresar sentimientos de agrado o felicidad. Ejemplos. Aku senang ujian telah usai. Aku senang ujian telah usai. Que significa, me alegro de que el examen haya terminado. Segundo ejemplo, aku senang bisa menjawab semua soal. Aku senang bisa menjawab semua soal. Que significa, estoy feliz de poder responder todas las preguntas. Otro más ejemplo, aku senang tinggal di sini. Aku senang tinggal di sini. Que significa, me encanta quedarme aquí. Para mostrar felicidad, puede agregar las palabras hore, hore, que significa hurra, untunglah, que significa por suerte, alhamdulillah, o segala puji bagi Allah, que significa gracias a Dios. Ejemplos de uso de la palabra son los siguientes. Hore, aku senang ujian telah selesai. Hore, aku senang ujian telah selesai. Que significa, hurra, me alegro de que el examen haya terminado. Alhamdulillah, aku senang bisa menjawab semua soal. Que significa, gracias a Dios que estoy feliz de poder responder a todas las preguntas. Untunglah, aku senang tinggal di sini. Untunglah, aku senang tinggal di sini. Que significa, por suerte, me encanta vivir aquí. O me encanta quedarme aquí. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Kevin, bagaimana ujian karya sastra Indonesia?
Aku senang bisa melewati ujian itu dengan baik.
Oh ya? Kenapa?
Aku senang. Semua soalnya bisa kujawab.
Oyentes, esto fue Vamos a hablar idioma indonesio de esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre idioma indonesio. Gracias por su atención.
Hujan tanpa
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni, ni de kouzhao baohu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Malam di kala purnama.
tersesat dan mendalam di hati, menawan di sanubari.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.